interesaros por esta bebida tan popular, porque evidentemente está en todas las casas y en todos los bares, o sea que realmente pues todo el mundo sabe de ella.
Tenemos que ir, Xavier, que llegan las noticias. Un abrazo enorme, un beso muy fuerte.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Madrid tendrá un nuevo rascacielos de 36 plantas a finales de 2019. La quinta torre del Paseo de la Castellana se llamará Caleido. El proyecto, que albergará un campus del Instituto de Empresa con capacidad para 6.000 estudiantes, un hospital privado enfocado especialmente al deporte y al bienestar, un área con comercios de ocio y servicios y una zona verde de 33.000 metros cuadrados, lo acaban de presentar la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente del grupo inmobiliario Villarmir. Por cierto, que el ministro de Fomento Íñigo de la Serna y la alcaldesa Carmena han asegurado también hoy que es posible alcanzar un acuerdo para sacar adelante la operación Chamartín en el norte de la capital.
De la Serna ha hecho un llamamiento al diálogo y ha apuntado que el acuerdo es posible, aunque ha reconocido que no será fácil ni sencillo. El titular de Fomento ha señalado que este proyecto urbanístico debe contar con el consenso de todos los partidos políticos y ha pedido cautela y discreción a los responsables, a los que ha instado a llegar a puntos de encuentro, aunque las posturas iniciales sean distintas. Si se deja pasar el tiempo, habrá, asegura el ministro, un deterioro progresivo.
De declaraciones del ministro y de la alcaldesa en un desayuno en el que Manuela Carmena también se ha referido a la propuesta del Partido Popular de crear un túnel subterráneo de Cibeles a Plaza de España como alternativa a la peatonalización en la Gran Vía. Afirma que esa opción no entra en los planes del consistorio. Aquí en Onda Madrid, el portavoz adjunto del Partido Popular en el ayuntamiento les acusaba esta mañana de no saber todavía ni lo que quieren hacer con el centro de la ciudad. Vamos a escuchar a Íñigo Enrique de Luna.
Quiere hacer completamente peatonal la Gran Vía, pero luego uno habla con el concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, y te dice otra cosa de lo que quieren hacer. Y yo le pregunto a Jorge García Castaño, que es el concejal de centro, donde yo también soy el portavoz, y no consigo que me digan qué quieren hacer con el centro de Madrid, ni con el gran APR, ni con la Gran Vía, ni con nada. El problema es que no saben qué hacer con la Ciudad de Madrid y ahora dicen que quieren consultar a los ciudadanos. A mí me parece que un gobierno serio, después de un año y medio, tendría que tener las ideas claras sobre lo que quiere.
En Alcorcón, Ciudadanos acaba de anunciar que rompen todas las relaciones con el Partido Popular hasta que el alcalde del municipio, David Pérez, dimita de su cargo por las declaraciones en las que calificaba a las feministas de amargadas, rabiosas y fracasadas.
Según su portavoz en el municipio, Alfonso Reina, han perdido la capacidad de negociar y a Ciudadanos no le vale ninguna propuesta que no sea que Pérez deje de ser alcalde de Alcorcón, algo que afirma tendría que haber sucedido ya, después de recordar que tras el ultimátum planteado a la presidenta de la gestora del Partido Popular en Madrid, Cristina Cifuentes, no se ha producido ninguna reacción. Respecto al apoyo a una posible moción de censura, desde Ciudadanos al Corcón señalan que de momento están centrados en que Pérez abandone su cargo y que después valorarán las distintas opciones.
Suspenden el juicio Guateque por la ausencia de un acusado por problemas médicos. En el caso de que esta ausencia se prolongue más de lo debido por problemas de salud, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto continuar el juicio como marcaba el orden mañana a primera hora, pero sin él, y se abrirá una pieza separada para juzgarle cuando esté en disposición de comparecer. Tenemos un apunte en crónica deportiva porque la FIFA aprueba ampliar de 32 a 48 los equipos que participarán en la Copa del Mundo a partir de 2026. De esta manera habrá 16 grupos con 3 selecciones cada una, de los cuales 2 se clasificarán para la próxima fase. El Mundial pasa, por tanto, de los 64 partidos actuales a los 80, pero eso sí, se mantienen los 32 días de competición.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de la capital, de momento y según los datos que manejamos, no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, por lo tanto, circulación fluida.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos a esta hora algunas dificultades en la zona de la Plaza de Cristo Rey. Se realizan trabajos de asfaltado en la confluencia con Isaac Peral y, por lo tanto, hay estrechamientos de calzada en esa zona. En el resto de las zonas del interior, movimientos algo más intensos en algunos puntos, de momento sin retenciones, y en lo que respecta a la M30 se circula sin problemas.
Vamos a hacer ahora parada en la bolsa, buscamos la evolución del IBEX 35, Parque Madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución negativa, caída del 0,55%, 9.440 puntos para el IBEX 35, que continúa con los bancos como principal lastre en el día de hoy. En concreto, el Popular es el farolillo rojo, cae un 2,60%, le sigue Bankia con una caída del 1,85% y BBVA es la tercera peor compañía al perder el 1,55%. En positivo, ArcelorMittal destaca con una subida del 2%, mientras Repsol repunta el 1,15%. En cuanto a la prima de riesgo, la vemos moderar su nivel hasta los 118 puntos básicos y el euro pierde en estos momentos el nivel del dólar con 6 centavos.
Terminamos. Más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Qué bien se está aquí en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, echando la mañanita, como hacemos de lunes a viernes todos los días, desde las 8 hasta la 1. Tú no hagas tanto así con la cabeza, Ferré, porque tú estás muy a gustito en Telemadrid también. Oye, yo si quieres te adopto, yo porque estoy, yo no pues, soy claro. Como tú, que no me quieres de reportera en Madrileños.
Oye, feliz
por
año.
El mundo. Que no nos
año.
Habíamos visto desde el
yo
año pasado.
No. Yo creo que desde el 2016. Pero
¿no viniste la semana pasada?
¿Vine?
Yo creo que sí.
Pues
no
entonces
sé.
No te digo...
Me dicen que sí.
Ah, sí, correcto. Es que es lo que tenemos.
Somos como
rubias.
Dos peces.
Memorizamos muy bien. Yo ya tengo una edad que ya solo retengo líquido. Memoria no. ¿Eh? Pero, por lo demás, top. Oye, pues feliz año igualmente. ¿Eh?
Bueno, feliz año también, porque habrá algún oyente que se haya incorporado.
Exacto, y
hoy,
no sabía.
Y no sabía que tú habías
sabía.
Felicitado ya el año a todo el personal.
Exacto.
Bueno, que tenemos madrileños por
bueno,
el mundo.
Bueno, claro, y es martes. Ahí estamos, Juanjo, la has dado, ¿eh? La has dado con la musiquita. Muy bien. Es que nos vamos, con esta música, ¿dónde nos vamos, Eli? Pues nos vamos a Alsacia.
Tierra cervecera al... también, ¿no? ¿O no?
Bueno, de vinos. Es más de vinos.
Es más de vinos.
Tú ya te he visto emocionada con el tema de cerveza.
Estaba yo con la cerveza.
Arriba, ¿eh?
Sí, sí.
Estás venida arriba, pero...
Es que todavía no han hecho vino sin alcohol. Y yo, es que yo soy muy de cerveza sin alcohol. Pero claro, el vino sin alcohol está muy poco trabajado
todavía,
en este país.
Está todavía... Mira, oye, pues lo podíamos un poco... Bueno, ¿no? Ahí no hay moscatel de ese que no tiene casi...
Pero una cosa es el mosto, perdona, ya. Y otra cosa es el vino. Es que
ya,
esto no tiene nada que ver.
Tienes razón, tienes razón.
Exactamente.
Pues se mira. Nota que yo no bebo nada de eso y entonces así estoy pez.
Eso y la cerveza entre otras. Que es, son dos mundos por descubrir.
Ya. Uf, madre mía. Bueno, pues que nos vamos a Alsacia, porque nos vamos con Madrileños por el Mundo y es martes, se viaja todos los martes gratis entre Madrid a partir de las 9:30 de la noche. Gran estreno de Madrileños por el Mundo, Alsacia, que a lo mejor ustedes dicen, oye, ¿y eso dónde está? Porque
¿por
a mí me
queda?
Suena un montón, a todo el mundo le suena mucho, pero nadie sabe dónde está Alsacia. Bueno, pues está al noreste de Francia. La capital de esa región es Estrasburgo, donde está parte de nuestro Parlamento Europeo. Y bueno, Estrasburgo es una ciudad que no se deben de perder, no solo por la importancia que tiene para todos los comunitarios, porque ahí se toman decisiones importantísimas, sino también que afectan evidentemente a la economía de nuestro país, entre otros, sino porque además desde 1988 el centro, el casco histórico de Estrasburgo fue declarado Patrimonio de la Humanidad porque es verdaderamente maravilloso. Es tierra de vinos y sobre todo es tierra, está, como digo, casi frontera con Alemania y tiene como unos 200 kilómetros cuadrados,
tenía.
¿Verdad? Tú,
ya,
estás ahí,
claro,
tú estás
digo,
ahí
pegadito a Alemania.
Tú estás ahí
estamos.
Con el mundo cerveza a tope. Bueno, la cuestión es que tiene unos 200 kilómetros más o menos de extensión toda esa zona, pero Alsacia es súper conocido y si no, se lo recomiendo de verdad, porque está lleno de pueblecitos, hay 15 pueblos que son pueblos con encanto. ¿Tú te acuerdas del cuento ese de Hansel y Gretel,
sí,
esas casitas?
La casita de chocolate.
Bueno, pues como casitas de chocolate, todos los pueblos. Hay un pueblo en concreto que se llama Colmar, que es absolutamente maravilloso, solo tiene 70.000 habitantes. Y por cierto, es muy curioso, porque en una de sus rotondas de repente ves una réplica de la Estatua de la Libertad.
¿Y qué pinta ahí?
Eso digo yo. Pues bueno, pinta ahí porque es que el escultor que creó ese monumento de la Estatua de la Libertad es francés y era de ese pueblecito. Entonces, bueno, pues un poco en honor a él. Pero son cosas curiosas que nos van contando nuestros madrileños que son maravillosos. Tenemos a María de Chamberí, que llegó por amor, porque fíjate, ella estudiaba ICADE y para sacarse un dinerillo,
sí,
pues trabajaba como empleada a horas en el Corte Inglés. Y entonces, bueno, pues vino un francés ahí que quería cuchillas para afeitar y se enamoraron.
Toma.
Toma ya. Y ahora tiene tres hijos y vive en Alsacia. Así es la vida. Así es la vida, señores. Nadie está a salvo de ser un madrileño por el mundo. Así, exacto, se lo cuento. Luego tenemos a Miriam de Alcalá de Henares, que lleva año y medio en Alsacia. Se fue porque, bueno, pues su mejor amiga le ofreció una casa. Dijo, bueno, pues oye, bien, aprendo francés, fenomenal. ¿Qué pasó? Que se enamoró justo del hijo de su jefa. Y allí que se ha quedado.
¿Cómo se llaman los de Alsacia? ¿Alsaceses?
Pues más pillado, no sé. No lo
que
sé.
Que se enamoró del hijo de la jefa.
Alguien que consulte rápidamente Wikipedia. Sí, sí, se enamoró del hijo de su... Y allí que se quedó. Por amor, se han quedado todos por amor, menos uno, Emilio, que es de Arganzuela, que bueno, pues está destinado allí con su empresa. Está casado con una asturiana y tiene tres hijos y... En fin, nos enseña cosas alucinantes estos madrileños. Por ejemplo, una iglesia que tiene un mosaico entero de oro, pero de oro de verdad. O sea, Alsacia era una región verdaderamente rica e importante. Y luego, pues cosas curiosísimas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial.
Yo también, qué bruta, alsacienses, decía yo, alsacianos.
¿Alsacianos te acaban de soplar?
Sí.
Ah, pues guay, pues alsacianos, bienvenidos a Madrid. Bueno, pues lo que te decía, había cosas muy interesantes de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, se descubrió un enramado de túneles que tenía aproximadamente unos 30 kilómetros que hicieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial para protegerse de los bombardeos, donde dicen que llegaron a vivir hasta 3 meses seguidos. Incluso tenían hasta panadería. Tú fíjate, peluquería, panadería, luego es muy importante la zona de enfermería y te quedas un poco impactado con esos serruchos que utilizaban y que cortaban piernas, amputaban brazos sin anestesia. Bueno, es una historia apasionante. La verdad es que los madrileños por el mundo de hoy me parecen increíbles todo lo que vamos a ver. Y sobre todo vamos a ver unos pueblos que es que se te cae la baba viéndolos, porque están en eso, ojo, tendríamos que aprender tanto en España.
Buah.
Arquitectura, conservarla, eso es un...
No me hables,
eso es una garantía de tener unos ingresos de por vida, porque todos los pueblos que están bien conservados, nosotros lo vemos que su arquitectura, o sea, que no de repente uno construye una casa de una manera y el otro, sino que se conserva el porqué y la historia de ese pueblo, esos son pueblos que tienen garantizado su futuro, ¿no?
Por
lo menos a nivel turístico. Y aquí no lo cuidamos nada,
no lo cuidamos
en Alemania,
nada,
en Francia, en
nada,
Italia.
Nada.
Eso
somos un desastre.
Eso es religión. O sea,
fíjate,
es
que lo pensaba yo el otro día, sí, que estuve precisamente en Patones, que es un Patones de Arriba, que es un sitio que está perfectamente conservado. Y cuando llegas dices, ¿por qué no estarán...? No voy a decir todos, porque las cosas son imposibles, pero muchos de nuestros pueblos podían haberse conservado
igual de
bien.
Bueno, es que
de
hecho, en Francia, a mí me consta que todos los que tienen una casa histórica o tal y gastan dinero en conservarla, le desgravan directamente los impuestos. O sea, hay verdaderas medidas, ¿sabes?, que pueden ayudar mucho a esto y yo creo que aquí deberíamos de empezar a aplicar algunas, ¿eh? Es que cuando vas por ahí y ves otras cosas, dices, joder.
Te da una envidia.
Y sí, sobre todo cuando ves esos pueblos de Alsacia tan bonitos, dices, por favor, ¿y nosotros por qué no? Teniendo pueblos absolutamente maravillosos.
Que luego, es verdad que genera muchísima riqueza, porque atraen al turismo. La gente, antes de ir a un pueblo feo, pues va a un pueblo bonito.
Hombre, dices, por supuesto,
pues mira,
por supuesto.
Que nos vamos
pero
a pasar el domingo
en todo
a tal
el mundo
sitio.
Igual, ¿eh?
Y ya está, fantástico.
O sea, sitios donde conservan su arquitectura o su naturaleza, son sitios que tienen el futuro garantizado. Los que no, pues...
¿Cómo andamos de precios en Alsacia?
Caritos,
¿no?
Sí, sí. Son caritos todo. Es carito todo. Tomas una cerveza, todo es carito. Pero bueno, para un rato, una semana, pues se puede subsistir. Más ya tienes que tener un sueldo de la Comunidad Económica Europea, que los funcionarios de la Comunidad Económica Europea tienen una jubilación que ya la quisiéramos muchos y un sueldo que también lo quisiéramos mucho. De hecho, vamos a una sesión en directo del Parlamento Europeo llevado por uno de nuestros madrileños, Alejandro, de la Huerta del Obispo, que creo que está entre Tetuán y el barrio del Pilar. Mando un saludo porque tenéis un representante hoy a todos los vecinos en Madrileños por el Mundo Alsacia, que además nos lo ha contado divinamente. Nuestros madrileños son los mejores embajadores, yo siempre lo digo, es que son unos cracks todos.
Pues tienes razón.
Son unos cracks. Y luego, y luego nos vamos a ir a Querétaro, a México.
Toma.
Que es una zona de México que está, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, como unos 200 kilómetros de la capital. Es maravilloso, es una zona colonial con los edificios que dejaron allí los españoles increíbles y es donde, efectivamente, como había mucha presencia española, donde se dice que se proclamó la independencia de México, ¿no? Ahí es donde que no nos quieren mucho, ¿eh? Ahí hay que tener un poquito de cuidado, pero nos quieren mucho. Pero fíjate, Querétaro, que dices, bueno, ¿y eso dónde está y qué hacen? Y, bueno, pues resulta que es que está experimentando un desarrollo empresarial ahora brutal, están favoreciendo la implantación de muchas empresas extranjeras y está siendo fuente de trabajo constante para los madrileños, casi todos los madrileños, ingenieros, arquitectos. Bueno, que aquí realmente pues está la cosa todavía complicada. Están buscándose la vida fenomenalmente en México, en Querétaro en concreto.
Pues no es mal
Viven
sitio.
En esas mega urbanizaciones de lujo, sí, muy máxima seguridad.
Muy controladas.
Este es el problema que
es.
Tenemos en Sudamérica, ¿no? Que este tesoro, ¿no? Antes hablábamos, joder, podíamos copiar esto. Bueno, pues a ellos nos podían copiar a nosotros. O sea, esa libertad que tiene el madrileño de me voy de copitas y me voy por la calle y ando y tal. Bueno, pues eso en determinadas ciudades del mundo todavía sigue siendo una actividad de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y en México pasa mucho, sobre todo con el tema de los secuestros y tal.
Ya, hay que andarse
bastante
con,
a la
con
orden
ojito.
Del día. Sí, hay que tener un poco de cuidado.
Bueno, pues
la mayoría de los madrileños que están en Querétaro no es por amor, ¿eh? Es
por trabajo.
Es por trabajo. En cambio, en Alsacia, hija mía, es que hace mucho frío, el viento, el norte, eso es horroroso. O sea, o es amor o no te quedas.
Y el campamento ya se durmió.
Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer esta noche?
Pues ya es tarde a ver madrileños por el mundo.
Es. ¿A partir de qué hora?
Media. ¿Nueve y media?
Nueve y media, cena
yo
prontito.
Yo me siento... no,
te
oye, perdona.
No, con la bandeja te la puedo poner.
Exactamente, pues mira, me puedo hacer unos taquitos mexicanos con un vino de Alsacia.
Fenomenal, pero tú no ibas a empezar hoy. ¿El régimen qué ha pasado? Ya lo dejamos por
bueno,
día.
Bueno, sí, para otro año. Casi.
Yo he empezado.
Ah, sí, ¿qué tal? Sí.
A ver si me notáis la voz más delgada.
Sí.
Próxima vez, porque creo
pero
que va
si
a ser
tú
lo
no
único.
Comes.
¿Cómo que no como?
Yo cuando me voy a comer contigo...
Como si no hubiera un mañana.
Es vergonzoso. Ay. Ir con Paloma Ferrer, porque ya se pide una ensaladita de lechuga.
Sí.
Y tú que tienes al lado en la carta unos canelones que te están diciendo cómeme. Sí, ¿cómo los pides?
Sí.
Es que no puedes.
Esto es publicidad engañosa, señores.
No
porque
puedes.
Yo luego llego a casa por culpa de la ensalada y me pimplo unos bollos con chocolate, que claro, es que no puede ser. No, voy a empezar ya, en serio.
Es verdad
me
que,
quedar
en casa,
ideal.
Que en tu casa hay alguien que hace unos bizcochos maravillosos.
Sí.
Creo recordar.
Que no soy yo. Gracias.
Quiero recordar. Sí. Venga,
no
Ferre. Pues hasta,
bueno, un abrazo.
Hasta esta noche.
Madrid es por el mundo esta noche. Adiós.
En Telemadrid.
Eso es.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero.
No es fácil superar la cuesta de enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En CambiaTuCaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sin que tú alumbraras los pasos del camino que tomamos una vez para nunca abandonar. Casi siempre estaba lejos cuando tú merecías más de mí, pero jamás reprochabas que no estuviera allí. Conocí muchos lugares y lloré cuando nadie miraba. Tanta gente a la que nunca he vuelto a ver, pero no voy a olvidar. Volvería una mil veces a vivir la emoción de acariciar con detalles la piel y el corazón. Una vida escenarios que vienen y van. Una vida tachando el calendario a gran velocidad. Una vida queriéndome y tendiéndome la mano. Bendigo aquella puerta que cruzamos, la tarde que el destino nos llevó a vivir una vida. Eres la luz del farol que alumbra mi ventana. Después de tantas mañanas, aún sigues ahí.
Belén Amoraciz, la irrupción de Rafael en este programa.
Oye, yo estoy encantadísima.
Con todo su chorro de voz, ¿se debe a algo o es simplemente...?
Sí, que me ha hecho mucha ilusión cuando de repente he visto que en nuestro Twitter nos sigue... la oficina de él, de Rafael, la oficina oficial, cuidado, 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 que no son una serie de fans ni nadie, aquellos que llevan a nuestro Rafael con mayúsculas, siguen este programa, este Oye Madrid, así que voy a aprovechar para ver si, además de seguirnos a través de nuestro Twitter, nos lo traen un día al estudio.
A competición. Que nos siga Rafael.
Que nos siga Rafael el artista.
Claro.
Que su cuenta, la suya personal, Rafael el artista. Nosotros nos sigue de momento, pero ahí lanzamos esa petición, su oficina. Y además de querer que
con
nos
todo.
Siga
quiere Rafael. Quiere decir con su sillita, su mesita, sus ordenadores, todos.
Con su mesa, todos los que trabajan allí han decidido seguir a este programa, este Oye Madrid, porque sí, porque somos buenos, porque nos lo merecemos y porque queremos que venga.
Aquí está, sin mi abuela y sin nada.
Hombre,
que ha venido.
Si no nos lo decimos nosotros,
pues también es verdad.
¿Quién nos lo va a decir?
Ay, mi madre, que no he escuchado todos los días.
La mía también.
Bueno.
Y por cierto, además de venir a contarte esta bonita noticia que a mí me ha emocionado...
Sí, ya te veo.
Estoy yo pletórica. Es que a mí me gusta mucho Rafael. Que vengo a contarte que a través también de nuestro Twitter, @elpaisdeltoro, nos ha escrito para decir, cuando hablabas tú de que no existía el vino sin alcohol, que sí que existe el vino sin alcohol.
¿Ves? Cuánta incultura la mía.
Vale. Su tweet es verdad que se ha quedado ahí a medias y entonces él decía que venía muy bien lo de alternar el sal Breña con, y ahí se me ha cortado su mensaje, lo que tienen los caracteres del Twitter,
escriba otro.
Investigando, exacto, escríbenos, sobre todo para completar el mensaje, investigando he llegado a la conclusión de que el país de la piel del todo se debe de referir al vino Castillo de Salobreña.
Que no tiene alcohol.
Que no tiene alcohol, pero pone que sabía como a manzana. Entonces,
pues es una sidra,
nos da la
compañera.
Sensación de que es un poquito sidra. Yo he seguido investigando, sabéis que me gusta, y sí es verdad que he encontrado en Pontevedra, en este caso, una bodega que se llama Elibo, que se dedica solo al vino desalcoholizado, que es como lo llaman, y la verdad es que por tener tienen hasta champán. Hasta champán sin alcohol y además venía que estaban arrasando en Emiratos Árabes Unidos,
claro,
que habían metido la cabecilla y que ahí estaban empezando a hacer su agosto con el tema del vino desalcoholizado, vino sin alcohol.
Mira, es que hay de todo en el mundo. Es que ya
que sí.
No se puede uno imaginar nada porque hay alguien que lo ha hecho.
La verdad que sí, es cierto. Están ahí en Pontevedra, toda la industria se dedica a ello. Si conocéis más bodegas al respecto, nos escribís @hoyenmadrid nuestro Twitter. Estamos también en Facebook.
Bueno, pues le voy a avisar a la Ferre, que estaba toda emocionada pensando que íbamos a crear el negocio de nuestra vida. Hoy
ya
no
siento haber veniros yo a fastidiaros.
Pues sí.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Clara, nada mejor para esta hora de la mañana que un poquito de percusión, ¿eh? De esta que no sí. Puedes parar quieto.
Bueno, es que nuestros oyentes no lo saben, pero aquí se ha sentado uno de nuestros invitados y tenemos otros dos más, tres en total. Los otros dos estaban desaparecidos hasta hace 30 segundos. ¿Dónde estaban? Pues buscando cosas
para hacer ruido.
Cosas así en general, para hacer ruido, para hacer percusión, porque ellos saben sacar sonido, sacar ritmo de cualquier objeto. Y es que en esto se basa, es la filosofía de la compañía Tom Pack y de su nuevo espectáculo también, El Cubo de Rabbis, que es bueno, pues lo que han presentado en el Teatro Alcázar Cofidis Alcázar, ¿no? Cofidis Alcázar.
El Teatro Alcázar de toda la vida.
Alcázar
Dios.
De toda la vida, Alcalá
ya está, ya
20
se entera todo
de
el
Madrid.
Mundo. No, hay, nos cambian los nombres de los teatros cada dos días.
Los domingos.
Yo me vuelvo loca.
Sí, bueno,
esto
es la calle Alcalá, número 20, Teatro de toda la vida, el Alcázar, ahí está, los domingos, este montaje que es para toda la familia, para todo el mundo, y que tiene, bueno, pues muchos elementos, porque tenemos el reciclaje por un lado, tenemos la música, por supuesto, tenemos el bilingüismo.
También.
Sí, también.
Bueno, vamos. Y tenemos más elementos. Tenemos a Felipe Dueñas, por ejemplo, con nosotros. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Tenemos a Gorka González.
Buenos días.
Segundo elemento presente. Mario Aleaga, ¿qué tal?
El tercer elemento.
Tercer elemento. Nos quedan unos cuantos elementos más porque sois en total 7, si no me fallan las matemáticas, que yo en esto soy un
correcto,
desastre.
Correcto. En este espectáculo somos 7. En el cubo de Rabbis, para los encargados de crear todos los ritmos, somos 7 elementos.
Bueno, decía Clara, espectáculo para toda la familia. No sé qué decirte, porque tú llevas a los niños a ver esto y luego llegan a casa y no hay quien pare.
Bueno, sí, efectivamente es uno de los daños colaterales.
Ya, pero está imaginando.
Igual hay que decirlo, nosotros estamos muy orgullosos. Porque nos llegan continuamente vídeos de niños que vienen a ver los espectáculos y bueno, pues llegan a casa, evidentemente, pues cogen
no hace falta
botella,
una batería.
Una bolsa, un palo, una escoba, lo que sea, empiezan a hacer música.
Incluso algún padre, ¿eh? Incluso algún padre.
Bueno, también. Esos son más peligrosos todavía.
¿Cuántos padres estarán diciendo ahora, bueno, y esta batería que han traído los Reyes Magos ahora se queda ahí arrinconada porque mi hijo prefiere el cubo de la basura o, yo qué sé, las cucharas o las cazuelas?
Aprovecho para decir cuánto daño han hecho los que han metido los detergentes en bolsas, con lo bien que venían antes en tambores, ¿es verdad? Se utilizaban para estas cosas.
Sí, sí.
Esto, el tambor del detergente ha desaparecido.
El primer tambor.
Y esta
nosotros realmente lo que queremos reivindicar es eso, es a lo que hemos venido, a decir que qué ha pasado con esos cubos que sonaban estupendamente, jolín, una acústica tremenda.
Bueno, ¿cómo empezasteis vosotros con esta idea?
Bueno, pues es una idea que venimos desarrollando hace mucho tiempo, desde nuestros inicios. Nosotros vamos a hacer ya 14 años con la compañía Tom Pack y siempre, pues lo único que sabemos hacer es música, es abollar bidones, abollar cubos, latas, palos, lo que sea. Y entonces, pues bueno, en este tiempo siempre hemos dado mucha importancia a, digamos, al contenido medioambiental, ¿no? A que animar a la gente a que utilice su imaginación y a que reutilice pues todos los objetos que encuentre a su paso. Y pues en esta ocasión nos hemos animado a hacer un espectáculo familiar para toda la familia, para todas las edades. No, nosotros decimos que de 0 a 99 años. Eso es el,
como
la
los
apropiada.
Juegos de antaño también.
Sí, exactamente.
Y entonces el Cubo de Rubik's, pues es una... Nosotros contamos una pequeña historia muy divertida, con mucho humor, en el cual... pues es un Rubik's es un personaje mágico que aparece de forma sorprendente de un cubo de basura y se encuentra con un grupo de músicos de cámara que han perdido sus instrumentos, casualmente. Y ahí es donde comienza la historia que nosotros contamos. Y tras un montón de peripecias que sufren y un montón de cosas que nos suceden muy divertidas, como digo, en escena, hay, nosotros aprendemos a utilizar la imaginación y a tocar sin instrumentos, ¿no? Pero cuidado, porque no todo es lo que parece en el Cubo de Rubik's.
El misterio es suspense.
Bueno, y ahí está ese personaje Rubik's que habla en inglés.
Correcto.
Y introducimos un elemento más, que es el bilingüismo.
Yes.
Que, yes. Que bueno, pues realmente los que tenemos hijos en edad escolar, bueno, pues es fundamental, es básico, porque es que está ya es estructural.
Es,
¿no?
Parte de, sí, la compañía de Tumpac, tenemos un proyecto educativo que vamos a cumplir 10 años ya con él, en el cual pues vamos a los colegios o vienen a los teatros los niños, y entonces pues nos hemos querido poner un poco al día, ¿no? y corresponder al momento en el que estamos, ¿no? El momento actual en el que sabemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la mayoría de los colegios son bilingües.
Son bilingües,
¿no?
Ya, sí.
Entonces nos parece muy importante este añadido, ¿no? El hecho de que los niños pues puedan aprender pues un pequeño vocabulario específico, o sea, van a aprender sin darse cuenta, que eso nos parece fundamental, ¿no?
Mario, ¿cómo montáis vosotros vuestros espectáculos? Quiero decir, ¿os inventáis primero una historia, después le añadís vuestra música, o al revés, empezáis con la música y luego decir, bueno, en torno a esto hay que montar una historia?
En esta ocasión ha sido curioso, ¿no? Porque la hija de uno de nuestros compañeros, Manuel, fue la que tuvo como la idea de un poco el envoltorio del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Sobre la magia, de que del cubo de basura... se produjera la magia.
Esa niña tiene representante ya.
Oye, padre,
me voy a hacer yo.
Su padre es un buen representante.
Ya, claro.
Entonces, partiendo de esa idea, sí que luego nosotros, musicalmente, lo que hacemos es un trabajo de investigación con el material. Y a partir de ahí, pues generamos las polirritmias, los ritmos, las coreografías y el movimiento. Metemos, integramos también movimiento dentro de los números musicales.
Bueno, un movimiento que es preciso, que es, vamos, como un...
Matemático.
Como un reloj.
Como un reloj. Y es que además, si algo sucede, que no sucede, pero si algo sucede, todo se va al traste o no.
Bueno, afortunadamente tenemos grandes dotes también de improvisación.
Tenemos más recorrido que la Renfe ya.
O sea, que si a uno de pronto da dos golpes donde tiene que dar uno, ¿eh, Felipe?
Los otros dos repiten otros dos golpes y así sucede.
No hay ningún problema.
Queda tan fenómeno,
es que
todo.
La impresión que da es... Cuidado, a ver, que es que este está lanzando por ahí esto y el otro, no lo coja a tiempo, aquí...
Es verdad que todo está coordinado, todo... Uh-huh. Pero bueno, muchos años, muchos conciertos, mucha experiencia, lo que te hace es saber salvar cuando no cae un balón donde tiene que caer.
Sí, a veces entre nosotros una mirada basta, ¿no?
Claro, una mirada cómplice y ya sabemos todos cómo cuadrarlo para que...
Es más, yo diría que estamos deseando que sucedan estas cosas porque nosotros es lo que nos da vida, ¿no?
sí, os gusta el riesgo, la emoción.
Y además, de verdad que eso es algo muy emocionante, el resolver las cosas que pasan en escena, ¿no? Es muy... Es cuando, digamos que te sales de guión, es cuando realmente sale tu verdadero yo, tus compañeros, ¿no? Aparte hay que decir que nosotros hacemos una labor grupal, lógicamente somos un grupo, es muy importante cada uno de los individuos para que todo salga bien. Y esto, en cierto modo, yo creo que también lo aprecian los niños o las familias, ¿no? De que pues también el reciclaje y el medio ambiente es una cuestión común, grupal, que debemos apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Entonces,
bueno,
es muy coherente.
Si hablamos de un espectáculo como el vuestro, a partir de una preparación, horas y horas de ensayo hasta que todo cuadre, yo creo que necesitaríais una preparación física importante, ¿no? Porque ¿cuántos litros sudáis en cada actuación?
Que tienes a tu izquierda muchos.
Sí,
Gorka,
sí.
¿Tú qué pasa?
Yo soy de los que más sudo, ¿no? Es una cuestión fisiológica, yo no tengo nada que ver en
creía
esto,
que
pero...
era el que hacía más cabriolas encima del escenario, el que llevaba...
Es un problema de sudoración.
Ya, no tiene otra cosa. No, hombre, pero hay que estar en buena forma física, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. La compañía, pues siempre queremos que todo sea visual, aunque hacemos música, pero queremos que cada golpe se vea. Entonces, en cada, para hacer esto tiene que haber movimiento.
Claro.
El ritmo se acompaña de movimiento. Entonces, el baile, la coreografía es algo fundamental, imprescindible para que el público lo perciba y le llegue esa energía, ¿no? Y esto, pues, por así decirlo, a priori es cansado. Lo cual luego te lo pasas tan bien que no te das cuenta. Eso sí, terminas con la lengua afuera y dices, vaya, vaya paliza.
Bueno, y jugar al baloncesto también, ¿no? Como entrenamiento, ¿o no?
Sí, bueno, uno de los números del cubo de Rubik's lo hacemos con balones de baloncesto, ¿no? Y eso, bueno, pues aparte hay momentos para el juego también, puro y duro, ¿no?
Al final lo que venís a demostrar, Mario, es que con todo se puede hacer música, prácticamente con todo, ¿no?
Pero sobre todo también, como decía Gorka, con la imaginación, ¿no? Entonces nosotros nos gusta mucho potenciar el tema de la creatividad, no solo para aprovechar materiales que ya no están en uso para hacer música, sino para hacer otro tipo de cosas, unas estanterías, un sillón. O sea, creemos mucho en la reutilización, en la investigación y sobre todo en la creatividad y en la imaginación de las personas.
Y el mundo palé es fantástico, ¿eh?
Bueno, el mundo palé.
A mí me apasiona.
Antes de que se industrialice, porque es como que ahora que la gente se compra el palé ya hecho, un sillón y dice, qué bonito. No. Háztelo, que es lo bonito. El camino. Claro, el camino es lo bonito, no el éxito, claro.
Del contenedor de basura, llévatelo a casa, claro. Líjalo.
Yo tengo uno, personalmente así hecho. O sea,
es importante destacar que la propia compañía de Tumpac somos los que creamos todos los instrumentos que la gente va a ver en este espectáculo y en todos. O sea, que hacemos una labor de investigación y hay muchas veces que casi parece más aquello un taller que un local de ensayo.
Claro, ¿no? Que los hay muy básicos, muy sencillos, que dices, bueno, pues esto es un cubo y es un cubo y ya está, una papelera o lo que sea. Pero hay otros que a partir de tuberías,
requieren modificación.
Son muy complejos realmente, ¿no?
Sí. Por ejemplo, pues tenemos una flauta creada con una escoba o una guitarra creada con la tapa del váter, con el bizcocho del váter, o un instrumento hecho con tubería. Sobre todo los instrumentos melódicos, que hay que buscar la nota musical,
claro.
Es lo que requiere pues cierta afinación. Y
claro, los de percusión son más sencillos, me imagino, ¿no?
Aún así también llevan cierta afinación y hay que saber jugarlos para que suene compacto.
Armonioso.
Para que suene con una cierta armonía, aunque no sean notas musicales. Pero sí que también cuidamos mucho hasta eso.
Bueno, esto tiene su origen en la botella de anís del mono, que fue seguramente el primer instrumento reciclado, conocido a nivel mundial.
Sí.
¿Quién vacía, no ha tocado una botella de anís del mono?
Siempre vacía.
Bueno, habría que haber estado en las cenas de Navidad, aquí, de las sobremesas, ¿no? De estas Navidades. No,
habrá que haber estado en cualquier cena con estos señores, porque imagino que seréis el horror del restaurante, ¿no?
En algún restaurante estamos vetados.
Hombre, claro.
Somos muy cansinos.
Unos platos, unos cubiertos a mano, que suena.
Ese ponerte ahí, te pone una perita en dulce.
Dices, ahí esto que necesito golpearlo, a ver qué pasa.
Sí, es cierto que en alguna ocasión, así que nos hemos juntado pues todos, por ejemplo, en Berlín, no sé si... incluso, o sea, la gente se cogía su silla y se ponía junto a la nuestra como si estuvieran viendo un espectáculo, ya se nos escapó de las manos, ya pues se rompían platos y de todo, bueno, pues... Es algo que te va emocionando, te va llevando el ritmo y la verdad que sí, que hemos liado alguna que otra muy buena en los restaurantes.
Oye, ¿habrá países o habrá lugares donde esto del reciclaje tenga, digamos, como más arraigo, ¿no? Donde, en fin, vuestros espectáculos se vean de una manera, pues hombre, no voy a decir más habitual, pero se entiendan de una manera más sencilla, a lo mejor, no lo sé.
Sí, sobre todo, más que por el reciclaje, yo diría que por utilizar lo que tienes en tu entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos estado en países africanos donde están muy acostumbrados a utilizar, digamos que no hay tanto comercio, tanta industrialización, entonces utilizar lo que tienen, ¿no? Como, como es el ejemplo del djembé, ¿no? Que cogen un trozo de madera, una piel de cabra y hacen un djembé que suena de maravilla. Nosotros, en nuestro caso, es que lo que tenemos son bidones, contenedores, cubos, palos, botellas, y es lo que nosotros utilizamos. Al fin y al cabo, hay una similitud muy, muy grande, ¿no? O sea, lo que hacemos es aprovechar lo que tenemos en el entorno.
Bueno, y ellos lo dicen, pero es que también lo hacen. Quiero decir, van ahora a hacernos una pequeña muestra, pero no se han traído las cosas de casa.
Los han cogido por aquí.
Como decíamos, estaba sentado aquí Gorka y mientras tanto Mario y Felipe andaban por ahí.
Por ahí.
¿De dónde habéis sacado esa bandeja?
Por favor. Café,
han encontrado de las instalaciones de Onda Madrid una bandeja.
Tenemos en Onda Madrid, por favor.
A saber dónde estaba esta bandeja, dónde ha permanecido durante todo este tiempo.
Bueno,
una caja de un hervidor. Sí.
Esas cajas suenan fenomenal, ¿eh?
Cajas de hervidor suenan estupendas. Vale,
una papelera que ha sido convenientemente vaciada y dada la vuelta.
La papelera es un clásico.
Que sepáis que si no hubierais tenido esto, veníamos pensando, necesitamos la bandeja, la caja y la papelera. Si no, no tocamos.
Bueno, menos mal que aquí hay absolutamente de todo, casi de todo. Todo lo que sea, debajo, por supuesto, tú no te preocupes que nosotros lo tenemos. Bueno, entonces, podéis hacer música ahora mismo, sin ensayar, sin nada, tan ricamente.
Claro, ¿qué hacéis? ¿Os miráis? ¿Quién dirige? ¿Comentáis algo?
Bueno, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Lo que decíamos, llevamos tantos espectáculos, tantos números, tantas horas de vuelo, como decimos nosotros, de ensayo, que bueno, pues uno empieza un ritmo y el otro le sigue, ya nos conocemos los ritmos de otros números, de otros espectáculos, de luego pues uno improvisa, pues ya nos conocemos, sabemos por dónde va a ir, dónde va a parar. Al fin y al cabo es un lenguaje que conocemos.
Es fácil.
Vayamos de las musas al teatro, señores. Ejercicio práctico. Venga, vamos a escucharos.
Vamos allá, a ver.
Papelera afuera.
Venga, a ver cómo suena. Fantástico, me encanta.
Se han hecho una cuña radiofónica.
Vamos a aplaudir desde el otro lado de la cristalera. Bueno. Oye, ¿y conseguís que la gente se te quieta en el asiento? Porque vamos, en la inmediata salía al pasillo porque te bailar.
Pues el objetivo es que no, pero...
Ya. Es muy curioso porque están quietos, o sea, que captamos su atención, pero luego también, a la par, hay momentos en los que crece el ritmo, la energía en el show y se levantan de las butacas y aplauden. O sea, que
sí,
eso...
es como que les ves, que les intentas retener y es como, ¡ay, que me lanzo, ay, que me lanzo, ay, que me lanzo! Me lanzo continuo de ellos, de ¡ay!
Bueno, y además... ahora, cuando habéis tocado la bandeja, la caja del hervidor y la papelera, también habéis utilizado algo que es un recurso que llevamos todos encima, que es el cuerpo, que es la percusión corporal. Unos la utilizamos peor que otros, pero está ahí.
Para aplaudir eso, lo que hacen otros.
Efectivamente, eso más o menos todos sabemos, pero ¿cuántos sonidos diferentes se puede sacar? A nuestro propio cuerpo.
Pues muchos.
Infinitos. Infinitos. Todo lo que te dé para investigar. Desde las novias, estas que llamamos de crack, 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 hasta la pedorreta del sobaco. O sea, lo que juegues tú con tu cuerpo.
¿No? El pecho suena diferente a la tripa. Los brazos suenan diferentes.
Depende cómo tenga la tripa.
Habrá unas que estén mejor afinadas que otras, ¿no?
Claro, depende cómo esté detensado.
Hay que tensar el parche o destensar.
Pero sí, casualmente, Ravis, en el cubo de Ravis, lo primero que nos enseña es esto. Es a decir, oye, pero no tenéis instrumento, pero ¿qué problema hay? Tenéis vuestro cuerpo. Utilizar la imaginación. Y el primer número, además, concretamente empieza así, como comentabas.
¿Y qué pasa con el cuerpo femenino? Lo digo porque sois todos chicos. ¿Aquí qué pasa? Las mujeres le damos poca...
La compañía Tumpag es grande y consta de muchas personas, entre las que hay chicas, evidentemente. De hecho, a nosotros nos gustan más las chicas cuando actúan. Lo hacen mucho mejor que
nosotros. Pasa que se dejan tocar menos, me imagino, ¿no?
Hombre, no, cada uno...
Hablo de esto.
Cada uno se toca
decir musicalmente no se... hablando, claro. O sea, no hablo de otras cosas.
Qué pícara.
No, lo cierto es que sí es verdad que los fundadores o los que somos realmente la compañía Tumpac, los que estamos a diario ahí, pues sí es verdad que somos todos chicos, pero ahí tenemos muchas compañeras en Tumpac, que las mandamos un saludo desde aquí a todas, a Frida, a Alba, a Laura,
Eva, a Mónica.
A Mónica.
De todas maneras, es verdad que la percusión, ahora ya no, pero ha sido siempre como una manera de expresión musical más masculina, ¿no? Quizá porque hace falta...
Yo creo que pasa en la percusión, en la música y en un montón de cosas y disciplinas que sabemos que, bueno, pues desgraciadamente la evolución histórica nos dice esto, ¿no? Que siempre venimos de unos principios bastante sexistas o machistas, podemos decir, ¿no? En la pintura pasa lo mismo, en la escultura y la música no es una excepción, pero sí que es cierto que lo que decía Felipe, en serio, que no es broma, o sea, las chicas tienen algo muy especial, una forma de tocar, de moverse, que a mí realmente me apasiona. Y a mí,
la sensibilidad.
Son más sensibles y tienen, para mí tienen más rollo que nosotros.
Yo afortunadamente creo que cada vez más está todo más integrado, más mezclado y está más unificado.
Pero es verdad que sí es posible que las mujeres y amor tengamos cualidades distintas, son más elásticas, menos elásticas, más ritmo, menos ritmo, más flexible, menos flexible. Y luego está todo. Oye, el humor en los diálogos, esto ¿quién los escribe? ¿Cómo os organizáis para escribir los diálogos?
Concretamente, este espectáculo está escrito y dirigido por un gran amigo, por Enrique Asenjo, que es el que nos ha metido un poco más en el desarrollo dramático. Y en esta ocasión ha sido él quien ha escrito pues el texto y quien ha sido el encargado de buscar el humor. Aunque sí es cierto que el humor, te diré que surge de forma espontánea muchas veces en un ensayo, pues de repente una idea alocada, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y de repente pues lo probamos, vemos que funciona, nos gusta, nos lo pasamos genial y lo incluimos.
Cuando te diviertes trabajando sale el humor, sin querer, ¿no?
Y en estos 14 años que lleváis de trayectoria, ¿os dais cuenta de que todavía hay mucho por hacer, mucho por descubrir, que hay materiales, que hay sonidos, que hay ritmos, que todavía están ahí esperando en el cubo de Ravis o en cualquier otro cubo?
Por supuesto. Eso además es un aliciente. Por ejemplo, este verano estrenamos en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Tumpac, que además produjo un espectáculo, y claro, teníamos el reto de que tenemos que hicimos un clásico, Vulcano, Los siglos de Vulcano, y tenemos que buscar materiales propios de aquella época que pudieran sonar, ¿no? Entonces nos fuimos buscando, bueno, Vulcano, que era el dios de la fragua. Efectivamente, pues estuvimos tocando con fuelles, con cadenas, con guantes de fragua,
muy
con
industrial.
Martillos. Eso es. Es decir, que tú, cada cosa que te imagines, de repente te vas un pasito más allá y descubres un montón de posibilidades para hacer música. Y eso es lo que nos apasiona.
Bueno, pues ya saben ustedes, no se lo pueden perder, el cubo de Rubis de la compañía Tumpac en el Teatro Cofidis Alcázar, en Alcalá 20. ¿Qué días, qué horas? ¿Esto cómo nos enteramos?
Pues son los domingos a las 12:30. De momento vamos a estar enero y febrero, pero vamos a estar más tiempo. Porque, bueno, tuvimos la ocasión, estrenamos este domingo pasado, la verdad, un evento maravilloso, lleno de estaba lleno el teatro. Nos acompañaron además nuestros amigos, nuestros familiares. Se dio fenomenal y pensamos que vamos a estar más tiempo. Vamos a estar todo el tiempo que nos permitan.
Seguro que sí. Gorka, Felipe, Mario, que ha sido un placer teneros aquí.
Gracias.
Hay que darle una manita de jabón a esa
bandeja.
Esto es una vergüenza.
Igual no suena tan bien.
Claro,
si la limpiamos, igual no suena.
Bueno, y sino que se la lleve directamente. Gracias, chicos.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos en el Teatro Alcalá Cofidis o Cofidis Alcalá.
Cofidis
Alcalá. Hoy Alcázar, madre mía.
Domingo
calle Alcalá 20. Que no se nos olvide a nadie. Tumpac. Pues los 12 minutos que nos quedan hasta la 1 en punto de la tarde los vamos a utilizar en conocer la labor de una asociación. Se llama Bocata y tiene que ver mucho con gente que necesita ayuda. Nos lo va a contar Gloria Talavera, que ya está con la unidad móvil. Ella nos cuenta ahora dónde exactamente.
Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en la Plaza de Colón, el lugar habitual de este hombre de 57 años, Salva, que, como decías, encontraba pues la muerte, seguramente por el frío, la pasada Nochevieja. Y muchos madrileños, ya que han vuelto, bueno, pues a sus trabajos, le echan de menos hoy, porque era habitual en estas Torres de Colón. Cristina es una de las personas que conocía personalmente a Salva. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos, 57 años, 8 años viviendo en la calle, es una de las historias con las que os encontráis habitualmente, ¿no? ¿Cómo os enterasteis del fallecimiento de Salva?
Bueno, pues la verdad es que fueron los voluntarios que cuando llegaron al lugar no estaba y se informaron. Salva estaba siempre en esa esquinita de debajo del edificio y bueno, pues eso le sorprendió, la verdad.
Hemos contado que tenía familia, casa, trabajo, pero desafortunadamente hace 8 años todo se truncó, ¿no?
Sí, bueno, una de las características de las personas que están en la calle es efectivamente esa, que mientras que el resto de las personas tenemos de media unos 7 hechos traumáticos, las personas que viven en la calle suelen tener estos sucesos en un periodo muy corto de tiempo y es lo que hace que acaben en la calle y esta fue una de las razones por las que él acabó así.
Y estamos con vosotros porque desde hace años os dedicáis, ¿no?, a hacer visible una realidad que quizás la gente no conoce o que pasa por alto.
Sí, exactamente. Nosotros somos una asociación que se fundó hace 10 años, pero que tiene, llevamos 20 actuando en las calles de Madrid, que colabora con personas sin hogar, las acompaña y mediante la excusa que es el bocadillo, nos acercamos a ellos y tenemos conversaciones. Nuestra función en realidad es dignificar su situación, dar a conocer la exclusión social y sobre todo acompañarles.
Y creo que hace algunos meses incluso voluntarios como tú, Cristina, celebrabais su último cumpleaños, ¿no?, el de Salva, aquí en este lugar, este madrileño de 57 años. No sé si sabíais si estaba enfermo, qué pudo pasar exactamente.
Nada, no sabemos exactamente lo que pasó. Probablemente fueron una serie de circunstancias. Como decías bien, antes tenía una neumonía, probablemente fuese por el frío. Lo desconocemos también, si tenía algún otro tipo de problema.
¿Es fácil entablar conversación con personas sin hogar?
Pues la verdad es que depende de cada persona. Hay gente que está muy dispuesta, hay gente que le cuesta más. Nosotros intentamos que sea todo muy humano, ¿no? Por eso lo de llamarnos bocatas y lo del bocadillo, porque es más fácil cuando tienes un caldito, cuando tienes un bocadillo, a la gente que conocemos abordarla. Pero el Salva siempre estaba muy disponible. Yo, que no era de su ruta como tal, y me acercaba y le hablaba, si era encantador, como la mayoría de ellos.
Me decías, Cristina, que tú, que habitualmente frecuentas esta zona de Colón, es habitual, ¿no?, ver a gente durmiendo, viviendo en la calle.
Sí, efectivamente. Esta es una de las zonas con más gente. De hecho, es increíble. Estamos enfrente del Banco Barclays y en estos soportales duermen al menos 3 o 4 personas cada noche.
¿Cómo os organizáis en la organización? Cuéntame cómo se hacen las rutas, cada cuánto salís.
Pues bueno, la verdad es que ha crecido muchísimo la asociación. Estamos en Madrid, actualmente también en Zaragoza y en Valencia. Y bueno, funcionamos por sedes que se autogestionan. Tenemos voluntarios que una vez a la semana se comprometen a dar su tiempo de esta manera, que nos reunimos, preparamos los bocadillos, los caldos y salimos por grupos de no más de 5 personas, porque es una relación que tiene que crearse mediante el vínculo y además de salir de ruta cada noche, ofrecemos diferentes actividades para acabar con esta exclusión. Entonces nos lo llevamos a jugar al fútbol, llevamos al cine, tenemos un centro de acompañamiento actualmente en donde ellos quedamos, hacemos fiestas de cumpleaños, celebramos la Navidad y bueno, como que al final nuestra labor es esa, es acompañarles y sobre todo hacer un poco de vínculo con los trabajadores sociales. Estamos trabajando en red continuamente con el SAMU Social, con el Ayuntamiento y esa es más o menos nuestra labor.
¿Qué cálculo de personas sin hogar creéis que habitan en las calles de Madrid?
Pues bueno, este año se acaba de realizar el recuento de personas sin hogar, con lo cual no salen los resultados, pero creo recordar que en el recuento de 2012 hubo en torno a unas 600-700 personas en Madrid. Que, bueno, todo eso sin contar, porque en estos recuentos a veces no se cuentan, la población rumano-gitana que suele haber en nuestras calles.
Me imagino que historias como las de Salva, muchas, ¿no?, en estos años de experiencia como voluntaria, ¿no? Cuéntanos cosas que se escuchan en la calle, ¿por qué la gente llega a perder su casa, su trabajo, su familia?
Sí, pues efectivamente hay bastante desconocimiento sobre esto. Todo el mundo, bueno, mucha gente tiende a pensar que estas personas pues están ahí porque quieren, porque no han trabajado, porque, pero la realidad es lo que he dicho anteriormente, que al final lo que a ti te pasa en 20 años, que se te muera tu padre, se te muera tu hija, que te pelees, que te echen del trabajo, pues cuando te pasa en un periodo tan corto de tiempo, al final es inevitable. Y luego también hay personas que piensan que las drogodependencias y el alcoholismo es la causa primordial, para nada, suelen ser causas secundarias a estar en la calle. Y bueno, pues lo que yo veo es eso, desconocimiento, miedo a lo desconocido, nos pensamos que, pero al final son personas y nosotros lo que hemos aprendido con este acompañamiento es que no podemos hacerles formar parte del mobiliario de la ciudad, que es como a veces se sienten ellas.
Bueno, hay cifras también que hablan por sí solas, ¿no? 2 de cada 3 personas sin hogar han alcanzado un nivel de educación secundaria y el 13% tiene estudios universitarios y el 12% de las personas sin hogar trabaja también, sí. Solo entre el 10 y el 15% practica la mendicidad.
Sí, efectivamente es increíble ver las historias que nos hemos encontrado nosotros de gente que bueno, que efectivamente tenía un trabajo o trabajaba en multinacionales, incluso gente con estudios, arquitectos, en fin, o gente con sus propios negocios, que eso fueron acontecimientos que fueron sucediendo en un periodo corto de tiempo que les hicieron ir perdiendo estas empresas y verse en la calle.
Y os cuentan además que no es plato de buen gusto, por supuesto, vivir en la calle. En muchas ocasiones me imagino que se lo ocultarán hasta la familia, en el caso de los extranjeros, ¿no?
Sí, sobre todo, normalmente suelen llegar por problemas familiares. Entonces, es verdad que en muchos casos las familias no, pues desconocen. Y luego también, pues ellos tampoco quieren dar disgustos, no quieren hacer sufrir. Es verdad que todos, ahora mismo está activada la campaña de frío del ayuntamiento, por tanto todo el mundo tiene derecho a acudir a un albergue. Sin embargo, las condiciones de los albergues, pues desgraciadamente no son buenas y luego también, como tú dices, hay muchos que trabajan y los horarios de los albergues pues son muy restrictivos, unas normas muy duras, entonces se hace muy incompatible poder acudir a ellos.
¿Más hombres que mujeres en la calle? ¿Esto lo observáis?
Muchísimo. Cada vez menos, yo en 4 años he visto pocas. Hay alguna, pero menos. Hay recursos también para mujeres solas y bueno, también es verdad que las mujeres estamos más indefensas en la calle. Yo creo que al final se les convence más fácilmente de que tengan que se vayan a otro lugar.
¿Qué os cuentan de cómo pasan el día a día? ¿Qué hacen durante las 24 horas? ¿No? ¿Cómo se buscan el alimento? ¿Cómo pasan el tiempo?
Pues bueno, también depende mucho del caso. Conocemos gente que mendiga, pero también conocemos gente que está todo el día moviéndose para conseguir hacer una mudanza, para pintar un piso, echando currículums. Nosotros también les ayudamos a ello. Hay otros que la verdad es que tienen buenas amistades, al final pues todos nos conocemos y pues que en cuanto alguien encuentra un trabajo pues lo hacen. También hay alguno que no hace nada y que también hay que decir que en España y sobre todo aquí en Madrid, bueno, porque es lo que yo conozco, pues la gente es muy buena. O sea, hay más gente de la que pensamos que ayuda y bueno, pues al final los comedores sociales también están bastante repletos de ellos. Y bueno, digamos que yo sí que tengo la sensación de que hay mucha gente que se mueve por buscar un trabajo.
Hay una realidad, ¿no?, que es que la esperanza de vida es 10 años menor viviendo en la calle. Eso se comprueba en casos como el de ese madrileño, que yo decía tan solo con 57 años.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo afortunadamente no he vivido casos tan similares a los de Salva. Bueno, no de cerca, pero sí lo vemos todos los días en las noticias, cada vez más. Especialmente es triste ver que hay muchos delitos de odio que también acaban con personas de la calle, es muy triste. Y bueno, a mí me ha tocado de lleno un amigo mío muy bueno, pero por un cáncer, que al final estaba tan deteriorado que también tu cuerpo responde. O sea que sí, desgraciadamente estas personas tienen más posibilidades
Bueno, pues vamos a recordar cómo podemos colaborar con vosotros, con Bocatas. En la actualidad contáis con 420 voluntarios, tenéis presencia, decíais, en tres ciudades españolas, realizáis acompañamiento a unas 500 personas sin hogar. Sí. Y si alguien se quiere sumar o aportar alguna ayuda económica, puede hacerlo.
Efectivamente, yo animo a todo el mundo que visite nuestra web, que es www.bocatas.org. Y allí encontrará toda la información que necesite. Ahora mismo la verdad es que tenemos muchísimos voluntarios, pero bueno, pueden inscribirse a través de la web y sobre todo ahora es verdad que nuestros gastos no son muchísimos, pero para mantener el centro de acompañamiento pues cualquier ayuda económica es buena. Con lo cual yo animo a todo el mundo, por lo menos aunque no aporte, que se eche una sonrisa a una persona de la calle y que mire nuestra web.
Pues muchísimas gracias, Cristina, una de las voluntarias de Bocatas que sale a hacer rutas por las noches por esta zona de Madrid para acompañar a las personas sin hogar.
Bueno, pues es una manera bonita, yo creo, en lo que es, por lo que se refiere a la ayuda que reciben estas personas de la Asociación Bocata para terminar este programa solamente por el día de hoy, porque mañana a las 8 en punto volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid a Onda Madrid. Llegan ahora las noticias y lo dicho, nosotros volvemos mañana.